Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. La siguiente charla bíblica general es la que hemos tenido el día 29 de noviembre del año 2016, donde hemos hablado sobre diferentes cuestiones doctrinales.
Estaba hablando por WhatsApp sobre este tema, sobre si los cristianos se pueden condenar o no se pueden condenar. Estaba hablando con el hermano Vicente. Y Vicente, este hermano, pues tuvo una discusión con un pentecostaloide, porque los pentecostaloides, ellos enseñan que los cristianos sí que se pueden condenar, se pueden perder. Y entonces se basan en un pasaje del Apocalipsis que voy a leer seguidamente y que vamos a comentar. El texto que los pentecostaloides fanáticos siempre citan para enseñar que el cristiano sí que se puede condenar, uno de los textos que utilizan es Apocalipsis 22, verso 18, que dice lo siguiente. Son palabras del propio Jesús, porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y voy a leer el 19, que es aquí en el 19, donde ellos pretenden basar esa doctrina diabólica de que el cristiano se puede condenar. Y si alguno disminuyere de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, los que enseñan que el cristiano se puede condenar, como por ejemplo los pentecostaloides, dicen que un cristiano que tiene su nombre escrito en el libro de la vida, pues puede ser borrado de ese kit, de dicho libro, y por lo tanto se puede condenar. Pero voy a demostrar que ese argumento, esa interpretación es totalmente falsa. Mirad, primero, observad que aquí en el versículo 19 Jesús está hablando de los apóstatas, de aquellos que añadan, que rechacen el libro del Apocalipsis o añadan falsas revelaciones al libro del Apocalipsis. Los que hagan esos son apóstatas y por tanto se van a condenar. El nombre de ellos será borrado del libro de la vida. ¿Qué significa esto? Pues mirad, esto significa sencillamente que un cristiano, alguien que dice que es cristiano, entre comillas, puede ser escrito en el libro de la vida, puede tener su nombre escrito en el libro de la vida, pero se puede condenar si no persevera hasta el final. Jesús dijo: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mateo 24, 13. Aquellos que apostaten de la verdadera doctrina, que se aparten de la verdad, pues sencillamente su nombre será borrado del libro de la vida. ¿Y qué va a ocurrir con los vencedores, con los verdaderos cristianos, aquellos que venzan? Bien, pues vamos a leer otro pasaje que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, que son también palabras de Jesús. Se encuentra en Apocalipsis 3, 5. Mira lo que dice Jesús. El que venciere, fijaos, está hablando del verdadero cristiano, del vencedor, el que ha perseverado hasta el final. El que venciere será así vestido de vestiduras blancas. Y mirad lo que dice ahora. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahí lo tenéis. Jesús lo dice bien claro, que el nombre de los vencedores, de los verdaderos cristianos, jamás será borrado del libro de la vida. Por lo tanto, enseñar que un cristiano verdadero se puede condenar es una burda enseñanza de Satanás, una burda mentira del diablo. Los que se van a condenar, los que van a ser borrados del libro de la vida, como dice Apocalipsis 22, 18, son los apóstatas, los que conocieron la verdad, los que hicieron profesión de fe, los que dijeron que aceptaron a Jesús, que creen en Jesús, sin embargo, han apostatado de la fe, se han apartado de la verdadera doctrina y por lo tanto el nombre de ellos será borrado del libro de la vida. Se van a condenar por apóstatas. Pero un verdadero cristiano, un vencedor, aquel que persevere hasta el final, es absolutamente imposible que se condene. Recibirá al final la salvación eterna, porque ya sabéis que la salvación es algo que estamos esperando los cristianos. Algo que se va a manifestar en el día postrero, como dijo el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Cuando Cristo aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Es algo que estamos esperando, la salvación, la vida eterna. Aquellos que no perseveren hasta el fin, sencillamente no recibirán esa vida eterna, esa salvación. Los que se apartan de la verdadera doctrina, los que rechazan el libro del Apocalipsis o se inventan revelaciones falsas, el nombre de ellos será borrado del libro de la vida, como dice Apocalipsis 22, 18. Pero un verdadero cristiano, el que sea un vencedor, jamás será borrado del libro de la vida, como dice Apocalipsis 3:5. Ahí el propio Jesús.
Saludo, mi estimado hermano Aboada y mi hermano Tito Martínez. Muy buena la explicación pues que ha dado el hermano Tito Martínez. Y yo también considero que es así. El verdadero cristiano, pero estamos hablando del verdadero cristiano, no de los falsos. Porque hay muchísimos cristianos, entre comillas, pero muy pocos son los verdaderos cristianos. Pues en los verdaderos cristianos se considero que se cumplen esas palabras de Romanos capítulo 8, donde dice que ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar jamás del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, ese pasaje está bastante claro, hermanos. Absolutamente nada, pero nada ni nadie, ni siquiera el futuro, es nada que puede separar el amor de Dios de un verdadero cristiano. O sea, ¿cómo se puede perder una salvación como esa? Es imposible perderla. Gracias y paz, mis hermanos.
Entre los llamados padres de la iglesia de los siglos 2, 3, 4 y 5 había tremendas contradicciones doctrinales entre ellos mismos. ¿Y sabes cuál es la mayor contradicción que tenían entre ellos en el siglo 3 y en el siglo 4? Pues es referente a Jesús en cuanto a si era eterno o no era eterno. Famosa contradicción, porque había muchos llamados padres de la iglesia que ellos no creían que el verbo de Dios fuera eterno. Ellos creían que Jesús, que Cristo, el verbo, fue creado por Dios, fue el primero en ser creado por Dios. Es decir, eran arrianos, padres de la iglesia, eran arrianos. Y luego estaban los padres de la iglesia llamados católicos, como Atanasio, etcétera, que creían que el verbo de Dios era eterno, que nunca fue creado. Entonces, entre ellos mismos se contradecían, citar, como hacen muchos paposos siempre, la llamada autoridad de los padres de la iglesia para fundamentar un dogma. Eso es un descomunal error y una estupidez, porque entre los propios padres de la iglesia en muchas cosas se contradecían, no estaban de acuerdo, no coincidían, por lo tanto no tienen absolutamente ninguna autoridad dogmática doctrinal. La única autoridad doctrinal para los verdaderos cristianos se encuentra nada más en las páginas del Nuevo Testamento, nada más, en la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles, pero no en los llamados padres de la iglesia. Podremos citar alguna cosa de los padres de la iglesia que puede ser válida, claro que sí, como pueden ser válidas muchas cosas de otros cristianos que han escrito pues documentos, que han escrito estudios bíblicos, claro que puede ser válido, pero no como para fundamentar un dogma, en absoluto, porque entre los propios padres de la iglesia, los primeros siglos se contradecían entre ellos mismos, no solamente en el asunto de la eternidad del verbo, sino en otras cosas, en cuanto en relación a María, por ejemplo, también pues se contradecían. Ya haremos una investigación, un análisis de este asunto y lo publicaremos en internet.
Yo recomiendo a los hermanos Aguada y Henry, al que quiera, yo también lo voy a hacer, en el buscador de Google, en internet, escribimos contradicciones de los padres de la iglesia, y ahí seguramente vamos a encontrar un montón de material que nos va a servir para recopilarlo y hacer un librito sobre las contradicciones de estos llamados padres de la iglesia. Ya sabéis, ponéis en el buscador contradicciones de los padres de la iglesia y la información interesante que encontréis, me lo enviáis, me enviáis el enlace y ya iré haciendo yo una recopilación para crear un librito, un libro PDF y publicarlo en internet. Contradicciones de los padres de la iglesia.
Efectivamente, ahí, hermano Tito, has traído a colación una de las contradicciones que había con respecto a los llamados padres de la iglesia. Por ejemplo, con respecto al tema de la eternidad del verbo, ¿no? Voy a traer a colación otra. Por ejemplo, en cuanto a la famosa señal de la cruz, el padre de la iglesia, Tertuliano, se contradijo en cuanto a este tema, de la misma forma que en cuanto a otros. Por ejemplo, él dijo, en todos nuestros viajes y caminos, al entrar, al salir, cuando nos vestimos, nos calzamos, en el baño, en la mesa, al encender las lámparas, al acostarnos, al sentarnos, multiplicamos la señal de la cruz sobre nuestra frente. Si se buscara en la Biblia, dice él, el uso de estas y otras prácticas parecidas, no se encontraría. Tiene su origen en la tradición. La costumbre es su garantía. Esto dice en De la Corona, capítulo 3. Ahora bien, resulta que el mismo Tertuliano dijo en otra ocasión: Cristo es la verdad, no la costumbre. Existe una inmensa diferencia entre la verdad y la costumbre. Esto lo afirmó el mismo Tertuliano en Homilías Clementinas IV. Vemos, por lo tanto, la poca garantía que nos pueden dar los padres de la Iglesia en cuanto a tenerlos como algo infalible, ni remotamente. Como acaba de decir el hermano Tito, podemos citar algo de los padres de la Iglesia. Algo, igual que podemos citar, por ejemplo, el estudio este que acaba de traer a colación el hermano, por ejemplo, del jehovismo atalayado. Es un buen estudio, aunque proceda del jehovismo atalayado. Pero nosotros no utilizamos la literatura del jehovismo atalayado como aval de la verdad bíblica. Utilizamos, por ejemplo, en este caso, un estudio, porque ese sí es bueno. Con respecto a los llamados padres de la Iglesia, pues un tanto de lo mismo. Ellos no son ninguna garantía de la verdad bíblica. La única garantía de la verdad bíblica está en la propia Biblia. La propia Biblia contiene la palabra de Dios, la propia, especialmente, fundamentalmente, el Nuevo Testamento, los escritos de los apóstoles. Esa es, ahí está la infalibilidad, no en los escritos de unas personas en los cuales ya empezó desde el siglo II a manifestarse cada vez de forma más gradual esa apostasía ya predicha por el propio Jesús en esa parábola, por ejemplo, del trigo y la mala hierba. Ahí ya es cuando empezó a manifestarse esa gran apostasía, y por tanto es lo que dicen esos autores, de ninguna manera es aval para garantía, para fundamentar la verdad en absoluto.
Así es, hermano Aguada. Mira, luego os voy a pegar unas declaraciones que hizo un padre de la Iglesia llamado Orígenes, muy famoso, padre de la Iglesia, creo que era del siglo III. Bueno, pues Orígenes no era trinitario. Orígenes creía que Cristo era un segundo Dios, como exactamente igual creemos nosotros, que el Padre es el Dios supremo y Cristo es un segundo Dios. Es decir, él creía la existencia de los dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Esto lo enseñaba Orígenes. Luego, es que en mi casa tengo un libro en papel, hace ya bastantes años, sobre los padres de la Iglesia, y es muy interesante. Habla de precisamente lo que enseñaban, lo que creían los padres de la Iglesia. Y luego os voy a pegar la cita de Orígenes, donde enseñaba eso. Para que veáis que entre los mismos padres de la Iglesia enseñaban cosas diferentes, o se contradecían entre sí mismos. Por lo tanto, las declaraciones de ellos no tienen absolutamente ningún valor doctrinal, dogmático. Se pueden coger, pues, como cosas interesantes. Y lo que esté en armonía con la Biblia, lo que esté de acuerdo con la Biblia, pues entonces lo recibimos y lo aceptamos. Cuando Orígenes enseñaba que el Padre y el Hijo son dos dioses, pues declaramos que tenía toda la razón, porque eso está en armonía completamente con la enseñanza de la Biblia, y especialmente del Nuevo Testamento. Luego había otros llamados padres de la Iglesia, como por ejemplo Tertuliano o Atanasio, que eran trinitarios, enseñaban que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Bueno, pues esos eran herejes, porque la doctrina de ellos es contraria a lo que enseña la Biblia. Porque según la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, la Iglesia Católica tiene dos fuentes de revelación. Esto hay que tenerlo en cuenta. Dos, no una. Nosotros tenemos una, que es la Sagrada Escritura, ¿verdad? Bueno, pues ellos tienen dos, que son la Sagrada Escritura y lo que ellos llaman la tradición. Y cuando estos poposos zampahostias hablan de la tradición, se refieren a los escritos de los llamados padres de la Iglesia, los cuales, como estamos demostrando en esta charla, no tienen absolutamente ningún valor doctrinal ni dogmático, porque entre ellos enseñaban cosas absolutamente diferentes. De modo que ya esa tradición en la cual se basan los paposos, pues se viene abajo, no sirve absolutamente para nada. La única fuente de revelación que tenemos los verdaderos cristianos es la Sagrada Escritura, especialmente el Nuevo Testamento, o lo que es lo mismo, la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles, que está ahí registrada en el Nuevo Testamento. Bueno, y luego hay otro tercer punto de referencia dogmática que tienen los paposos idólatras zampahostias, y son las declaraciones dogmáticas oficiales de los romanos pontífices, es decir, de los papas. Ellos también lo consideran, esas babosadas, como revelación divina. Por lo tanto, se puede decir que tienen tres fuentes de revelación: la gran ramera, que son la Biblia, que son los escritos de los llamados padres de la Iglesia, y las declaraciones oficiales de los romanos pontífices, los cuales, como sabemos, pues lo único que enseñaban eran mentiras. Ese es el hombre de pecado predicho por Pablo, y esas declaraciones de los romanos pontífices están en absoluta contradicción con la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. Os voy a poner un ejemplo de una de esas declaraciones dogmáticas oficiales de los romanos pontífices que los paposos lo consideran revelación divina. Por ejemplo, en el año 1950 se inventó como dogma, se impuso como dogma, la creencia de la Asunción de María. El papote de turno que vivía en esa época, pues eso lo declaró, esa patraña, esa mentira diabólica, la declaró como dogma oficial dentro del catolicismo. Eso es un ejemplo de esas declaraciones de los romanos pontífices que los paposos consideran revelación divina.
De ahí que, como bien se ha dicho y se está diciendo, estas fuentes no pueden tomarse como una revelación de ninguna manera. No son la verdad. La verdad es la Biblia, pero no es, como bien se está diciendo, como está documentado y demostrando, no es la verdad las obras de los padres de la Iglesia, y mucho menos, como decía el hermano Martínez, lo que dicen los papotes. Eso ya menos aún, en el cual es, pues, muchos incluso tenían vidas de lo más mundano e inimaginable. El mismo San Agustín, llamado por la gran ramera San Agustín, Agustín de Hipona, este padre de la Iglesia que escribió hacia el siglo V y en el cual la gran ramera suele pretender basarse mucho, se contradecía, por ejemplo, en cuanto al trinitarismo. Él mismo era trinitario, pero resulta que de vez en cuando él pifiaba y demostraba contradecirse. Por ejemplo, en su obra Confesiones, página 316, él dice: te lo pido por él que está sentado a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Es decir, está sentado a la derecha de Dios, se refiere al verbo, no es por tanto ese mismo Dios. Y sin embargo, en la página 386 dice: y creyendo como creía que Dios es Trinidad, y más adelante: aquí está pues la Trinidad, mi Dios, dos puntos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creador de todas las cosas. Él mismo pifiaba. Y él mismo reconoció lo poco claro que se lo tenía. Por ejemplo, en la página 391 de ese mismo libro que estoy citando, dice: ¿quién de nosotros puede fácilmente concebir si Dios es una Trinidad, porque estas tres cosas están juntas en él, o porque estas tres cosas se encuentran en cada una de las personas de la Trinidad, de manera que todas tres sean de cada una? Más adelante dice: ¿quién podrá explicarlo de alguna forma? Prosigue en su confesión, fe mía. O sea que él mismo, con estas palabras, mostraba lo dudoso, las dudas que tenía internas con respecto a esta doctrina apóstata y diabólica del trinitarismo. Por un lado afirmaba que era indudable y por otro lado pues decía lo que dijo.
Mirad, hermanos, ahí os he pegado esta información que he sacado de internet sobre Orígenes. Uno de los tres principales padres de la Iglesia dentro del catolicismo romano. Juntamente con San Agustín y Santo Tomás de Aquino, la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, lo consideran los tres principales padres de la Iglesia. Vivió en el siglo III y fue llamado Padre Oriental. Pues bien, mirad, vais a conocer ahora cómo este llamado Padre de la Iglesia, Orígenes, no era trinitario y destroza completamente la llamada tradición de la Iglesia Católica cuando enseñan estos paposos la mentira de que los padres de la Iglesia eran trinitarios. Lo que voy a leer seguidamente lo he tomado de un libro muy interesante, muy bueno, escrito por Antolín Diestre Gil, y dicho libro se titula La persona de Jesucristo según la Biblia y los llamados testigos de Jehová. Pues bien, voy a leer en la página 42 y en la 43. Mirad lo que dice de Orígenes. Dice, Orígenes desarrolla todavía más la noción de logos, del verbo, y la relación entre las diferentes personas divinas. En Nicea van a ser utilizadas estas nociones de Orígenes, algunas de sus fórmulas, ya sea para apoyarse a Atanasio, que era trinitario, o ya sea para apoyarse a Arrio, que era antitrinitario. Esto nos muestra la ambivalencia de Orígenes, De ahí que debamos, con sumo cuidado, hacer un uso correcto en ciertas citas que se vierten. El que Orígenes nos diga que no hay tiempo cuando él era, cuando el verbo era, refiriéndose al Hijo, debemos entenderlo a la luz de que la creación, es fruto de un acto eterno y por consiguiente el logos, es decir, el verbo, ya estaba allí. Sin embargo, dijo Orígenes esto, dijo que él es el verbo, es el mayor de todas las cosas creadas. Es decir, él consideraba, como podéis ver, al verbo de Dios, a Cristo, como un ser creado, en armonía completa con lo que enseñaba el hereje Arrio. Y sigue diciendo Orígenes, solo el Padre es el Dios. El verbo es segundo Dios. Fijaos lo que dijo Orígenes, que Cristo, el verbo, es un segundo Dios. Esto lo podéis comprobar, a ver, ya tengo aquí la referencia a Orígenes, carta contra Celso 539, Biblioteca de Autores Cristianos, página 336, 443 y 509. Pero aquí no termina todo, fijaos lo que sigue diciendo este padre de la Iglesia llamado Orígenes. Mira, dice, el Hijo es inferior al Padre, menos poderoso que el Padre. Orígenes, Orígenes contra Celso, capítulo 8, verso 15, página 532. El Hijo es inferior al Padre, exactamente igual que creemos los cristianos bíblicos. Y sigue diciendo, estoy leyendo aquí en el libro este, dice, no se trata de que Orígenes esté argumentando respecto a la naturaleza humana de Cristo y por ello es inferior al Padre, sino que originalmente tanto el Hijo como el Espíritu Santo son tan inferiores al Padre como las otras criaturas lo son a estos. Y la diferencia entre las otras criaturas y el Hijo es abismal. Incluso el propio Espíritu Santo es inferior al Hijo. De ahí que haga Orígenes diferencia, fijaos bien, entre el Dios, con artículo, refiriéndose al Padre Celestial, y Dios, refiriéndose al Verbo, sin artículo. La actitud subordinacionista de Orígenes para nosotros es manifiesta. Y utilizar sus fórmulas para defender la plena divinidad de Cristo y la plena historicidad eterna del Hijo de Dios, el Logos, nos parece un abuso. Ahí lo tenéis. Orígenes, uno de los tres principales padres de la Iglesia Católica Romana, no era trinitario, era antitrinitario. Orígenes enseñaba exactamente lo mismo que creemos los cristianos bíblicos, que Cristo es el segundo Dios subordinado al Padre. Él era subordinacionista,
enseñaba que el Verbo, que el Logos, que Cristo, está subordinado al Padre Celestial, es inferior al Padre. Absolutamente todo lo contrario a la doctrina diabólica, herética de la Trinidad, del Trinitarismo. Orígenes, repito, uno de los tres principales padres de la Iglesia Católica Romana no era trinitario. Pues como podéis ver, muchos padres de la Iglesia eran antitrinitarios. Por lo tanto, cuando la Iglesia Católica Romana pretende basar en los escritos de los padres de la Iglesia su revelación, pretenden enseñar que los padres de la Iglesia eran infalibles y que lo que enseñaban ellos era dogmático, era que todos creían y enseñaban lo mismo, es mentira, es absolutamente falso. Unos llamados padres de la Iglesia eran trinitarios y otros llamados padres de la Iglesia, como por ejemplo Orígenes, había otros más también que eran antitrinitarios. Pues como podéis ver, eran subordinacionistas, creían exactamente lo mismo que nosotros, que el Hijo está subordinado al Padre y que es inferior al Padre Celestial. Esto es absolutamente contrario a la herejía diabólica del trinitarismo.
Bueno, hermano Tito, gracias y paz a todos los hermanos que están ahí, hablando siempre, ¿no?, de las cosas de Dios y de la doctrina bíblica, que es la cual nos lleva a la salvación. Sí, ayer estábamos hablando sobre el tema este, que estaba hablando con este personaje pentecostal, y bueno, él decía que la salvación no es segura. Él decía que en Apocalipsis 22, versículo 19, los que están inscritos en el libro de la vida, dice que esas personas son salvos. Y si Dios los borra del libro de la vida, es porque pierden la salvación. Ese es el pensamiento que él tiene. Así que bueno, me gustaría que podamos aportar. Ayer no me pude conectar, pero ahora voy a leer las charlas más arriba. Y bueno, me gustaría que podamos seguir aportando este tema. Obviamente sin eludir el tema que ustedes están hablando ahora. Así que saludo a todos los hermanos con la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Saludos, hermano Vicente. Si escuchas los mensajes en audio, hermano, que enviamos ayer aquí, estuvimos comentando, hablando y estudiando este asunto, y también estudiamos esos dos pasajes del Apocalipsis. Yo te invito a que escuches los audios, que los debes tener ahí bajados, de ayer. De otra manera, vamos a seguir hablando de este tema. El pasaje es el de Apocalipsis 22:19, que cita ese pentecostaloide, pues no enseña eso que dicen ellos. Es mentira. La salvación eterna no se puede perder. Los que se van a condenar son los que falsifiquen, los que añadan cosas, revelaciones falsas al libro del Apocalipsis, o los que rechacen el libro del Apocalipsis. Entonces Cristo los borrará del libro de la vida. El estar escrito en el libro de la vida, eso no es una garantía de que se vayan a salvar. Si una persona que dice que es cristiana, su nombre ha sido escrito en el libro de la vida, ha conocido la verdad, pero no persevera hasta el final, no persevera en la verdadera doctrina, se convierte en una apóstata, pues obviamente al final se va a condenar al lago de fuego, su nombre será borrado del libro de la vida. Es así de sencillo. La clave está en perseverar hasta el final. Como dijo Jesús en Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. La salvación es para el futuro, será a tiempo futuro, será salvo. Esa salvación la van a recibir los verdaderos cristianos cuando Cristo venga en gloria. Aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan, como dice Hebreos 9:28. Por lo tanto, ¿quién es un verdadero cristiano? Un verdadero cristiano es el que persevera en la verdadera doctrina hasta el final. ¿Y quién es un falso cristiano? ¿Los que serán borrados del libro de la vida? Pues sencillamente los que no perseveran en la verdadera doctrina. Esa es la clave de todo este tema.
Hermano Tito, te hago una pregunta. ¿La salvación es un don que Dios le dio a los cristianos? ¿Es un don?
Claro que sí, hermano. La salvación eterna es un don, es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. La salvación procede de Dios, del Dios Padre, por lo tanto es un regalo de Dios. Pero es un regalo de Dios que vamos a recibir en el futuro aquellos que se lo merezcan, que hayan perseverado hasta el final. Entonces Dios los va a recompensar con la salvación, con la vida eterna en el reino de Dios.
Lo que ocurre, hermano, es que Satanás ha cegado y engañado a millones de falsos cristianos. Les ha hecho creer que la salvación ya la han recibido. Ellos dicen que ya son salvos porque dicen que han aceptado a Jesús como su salvador. Sin embargo, la Biblia es bien clara. La salvación eterna es algo que se ha de manifestar en el día postrero, en el día final, cuando Cristo venga en gloria. Y la van a recibir aquellos que se la merezcan, aquellos que han perseverado en la verdadera doctrina hasta el final. Entonces Dios el Padre los va a recompensar, los va a premiar con el regalo de la vida eterna. Esto es muy importante, esto es fundamental para no ser engañados. La salvación todavía no la tenemos. Los que dicen que ya son salvos sencillamente están mintiendo. El diablo les ha cegado, les ha engañado, se engañan a sí mismos, porque la Biblia es bien clara, la salvación es algo que vendrá en el futuro, cuando Cristo aparezca por segunda vez.
Ah, ok, Tito, entonces está bien el argumento que yo tenía, porque la salvación no se puede perder, porque un cristiano verdadero no puede perder la salvación. ¿Por qué? Porque si es un don, la Biblia dice que los dones y el llamamiento son irrevocables, o sea que son irreversibles. Cuando se refiere a los dones, que dice los dones y el llamamiento son irrevocables, se está refiriendo a todos los dones, y dentro de esos dones está la salvación, ¿no? Obviamente que la recibiremos en un futuro, ahora la tenemos por promesa, pero la tenemos asegurada.
La salvación no se puede perder por una razón muy sencilla, porque todavía no hemos sido salvos, todavía no somos salvos. ¿Cómo vas a perder algo que no tienes? ¿Cómo vamos a perder algo que todavía no tenemos? Es ridículo. No se puede perder la salvación porque todavía no la tenemos, es así de simple. Un verdadero cristiano no se podrá condenar, no se puede condenar. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque el verdadero cristiano tiene su salvación prometida, asegurada. Y si ese es un verdadero cristiano, va a perseverar hasta el final. Y por lo tanto, al final va a recibir la salvación, como dijo Jesús. El que persevere hasta el final, ese será salvo. Así que esos que dicen que la salvación se puede perder, es una falacia, es mentira, porque todavía no hemos sido salvos.
Claro, por eso yo te decía de que, por ejemplo, nosotros la salvación la tenemos por fe, por la promesa, ¿no? Pero la vamos a recibir en un futuro. Es como vos una vuelta dijiste en uno de tus debates que yo te escuché, que dijiste de que, por ejemplo, no sé, un hijo tiene la herencia del padre asegurada, ¿no? Pero la va a recibir en un futuro cuando el padre no esté. Creo que fue así lo que explicaste una vez, ¿no? Con lo que respecta a la salvación, ¿cómo es? Creo que fue con el debate que tuviste con el pretribulacionista, con el preterista Reinaldo, que él decía que ya teníamos la salvación ahora, porque Jesucristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora yo lo que creo que nosotros la salvación la tenemos por fe, pero se va a manifestar en un futuro, como decís vos.
Efectivamente, Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, pero tiene la vida eterna como promesa de Dios. La vida eterna es una promesa, dice el Nuevo Testamento. Es la promesa de la vida eterna. Por lo tanto, eso es lo que tenemos, la promesa. No en sí la vida eterna. No hemos recibido todavía la vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesús dijo bien clarito, en el siglo venidero, la vida eterna. Es en el siglo venidero cuando los suyos van a recibir la vida eterna. Entonces, claro que tenemos la vida eterna, pero solamente como una promesa de Dios. Cuidadito, una promesa o una herencia, es una herencia que tenemos, que la vamos a recibir cuando llegue el momento. Esa herencia de la vida eterna. ¿Quién le van a recibir esa herencia? Los que se la merezcan y los que hayan perseverado en la verdadera doctrina hasta el final. Son los que van a recibir esa promesa que Dios nos ha dado.
Claro, la vamos a recibir en aquel momento, nosotros los cristianos verdaderos, los que perseveramos, ¿no? Pero ahora la tenemos por promesa, ahora, pero la vamos a recibir en el futuro, ¿no? Cuando se manifieste y perseveramos en la verdadera doctrina, y nosotros la vamos a recibir en el futuro. Ahora la tenemos por promesa, o sea que es algo asegurado, pero en el futuro la vamos a recibir, aquellos que perseveramos en la doctrina, ¿no? A eso me refiero. Eso que enseña la Iglesia Católica de que Pedro es la cabeza de la Iglesia es una mentira total. La Biblia dice que Jesucristo es la cabeza de la Iglesia y que la Iglesia es su cuerpo. No hay un solo texto de la Biblia donde diga que hable del primado de Pedro o que Pedro es la cabeza de la Iglesia. Por ninguna parte. De que él haya tenido un liderazgo sobre los otros apóstoles es una cosa, pero de que realmente Dios lo haya puesto como cabeza de la Iglesia es mentira, porque la Biblia dice que es Cristo. ¿no? Y nosotros estamos fundamentados sobre Cristo, no sobre Pedro. Eso es una mentira terrible.
Claro, es una mentira del diablo. La Iglesia Católica Romana, la gran ramera, lo que enseña es que los papas son los sucesores de Pedro. Los sucesores de Pedro. Pero resulta que Pedro jamás dejó sucesores. Y Jesús jamás habló de ningún supuesto sucesor de Pedro. Lo que atares en la tierra será atado en el cielo, lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Le dijo Jesús a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Jesús lo dijo bien claro, a ti, solamente a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Si Pedro hubiera tenido sucesores, que son los que dicen que son los papas, Jesús, ¿qué es lo que hubiera dicho? Pues le hubiera dicho, a ti y a tus sucesores os daré las llaves del reino de los cielos. A ti y a tus sucesores. Pero al no hablar Jesús de ningunos supuestos sucesores de Pedro, significa sencillamente que esa doctrina es una patraña. Es una fábula diabólica, una fábula mentirosa inventada por Roma, pues para aparentar, para basar esa doctrina diabólica del poder papal, para basar un poder que no tienen los obispos de Roma, estos apóstatas, no tienen ningún poder, ellos no son sucesores de Pedro, sino son sencillamente los vicarios de Satanás en la tierra.
Con respecto al tema de lo que es la Iglesia Católica, ¿no? Varias de las iglesias evangélicas que hoy en día hay, han adoptado la forma en sus ministerios, la forma papal, si te das cuenta. Vos fíjate, Tito, que en cada congregación evangélica hay un solo pastor gobernando a toda la iglesia. Y la otra vez yo leí acá que en las iglesias locales, en la iglesia primitiva, no había un solo pastor, habían varios pastores. Pero ¿quién trajo esa doctrina de que tiene que haber un solo pastor en la iglesia que quien manda a todos los otros feligreses? Los católicos. Eso viene de los católicos. Y lamentablemente las iglesias evangélicas adoptaron todo ese sistema corrupto, falso, satánico, que lo tiene la Iglesia Católica, ¿no? Eso de que un solo hombre tiene que gobernar una iglesia local es mentira. ¿Por qué? Porque así como las iglesias evangélicas gobierna un solo pastor, una congregación de una iglesia local, que dicho sea paso, eso no sale en la iglesia primitiva, sino que habían varios pastores en una sola iglesia, así ese mismo sistema es el que tiene el Vaticano. Una cabecita, un papa sentado en el sillón, mandando a todos los otros feligreses.
Efectivamente, hermano Vicente, son iglesias pues que imitan a su madre, a la gran ramera. Las iglesias evangélicas tienen sus pequeños papitas, pequeños dictadores que gobiernan como pequeños papas pues sus respectivas sectas locales, algo muy diferente a como era la iglesia primitiva. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de las congregaciones, se dice bien claro que eran gobernadas por ancianos, grupos de ancianos, o pastores, u obispos, que es lo mismo, que eran personas de gran edad, tal como dice la palabra, eran ancianos, y son los que gobernaban cada una de las iglesias locales. En esa época, las verdaderas iglesias, pues no existía un solo pastor como dictador que gobernara sobre cada una de las congregaciones. Eran ancianos, obispos. Había varios. Esto se ve en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Lo que hacen las iglesias evangélicas, pues es imitar a su madre romana. Son hijas de la gran ramera. Por eso el Apocalipsis la llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Porque otras iglesias falsas rameras salieron de ella. ¿Y esas iglesias cuáles son? Pues las iglesias, las sectas evangélicas.
Claro, yo varias veces he tenido la oportunidad de hablar con estos personajes, ¿no? Que gobiernan una iglesia o un solo tipo. Y yo siempre les digo de que me den un solo texto en la Biblia donde diga de que un solo obispo, un solo pastor o anciano tiene que gobernar una iglesia, ¿no? Y bueno, acá en las iglesias evangélicas, generalmente en Argentina, acá, hacen diferencia entre lo que es pastor, obispo y anciano. Acá se manejan así. Primeramente hay una cabeza que supuestamente tiene que haber en la iglesia. Por eso vuelvo a repetir, la cabeza es Cristo. Eso viene de la iglesia católica. Acá en las iglesias evangélicas ponen un obispo que manda a todo el mundo. O un pastor que manda a los otros. Y los otros que los manda llegan hasta ancianos. Por eso hacen separación. Hacen, por ejemplo, pongámosle, ¿no? Vos sos un pastor y abajo tuyo hay ancianos. Y la Biblia no dice eso.
La Biblia dice que anciano y pastor es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces ellos hacen esa separación. Y eso viene de Roma. Viene de Roma. Porque ellos ponen un pequeño papita gobernando en un sillón, mandando a todo el mundo. Eso es una terrible mentira del diablo. Yo un día se lo dije acá a un evangélico y se enojó. Yo le dije, dame un solo texto donde diga que en la iglesia local, de las iglesias primitivas, en una de esas iglesias locales, en Tesalonicense, en Filipense, en Efesio, en cualquiera, dame un solo texto donde se diga que había un solo pastor. Y el cara dura, ¿sabe lo que me dice? Me dice de que en Apocalipsis dice que cuando le dice escribe al ángel de la iglesia, dice que se refiere a un solo pastor, porque le dice escribe al ángel de la iglesia. ¿Qué opinas, Tito? Un farsante total.
Pues eso que hacen esos evangélicos, hermanos, es mentira, porque en el Nuevo Testamento se menciona a los obispos, pastores y ancianos de forma indistinta. Es decir, se refiere exactamente al mismo oficio. El apóstol Pablo lo dijo bien clarito, que pusiera en cada iglesia ancianos u obispos, que es lo mismo. Presbíteros, presbíteros en griego. Eran pastores, en cada iglesia había diferentes pastores, había ancianos. Pero eso que un obispo gobierne en diferentes, sobre diferentes iglesias, eso está tomado del romanismo satánico, del catolicismo, jamás lo enseña la Biblia. Obispos eran varios, en cada iglesia local había diferentes obispos. Voy a pegar ahora unos cuantos pasajes del apóstol Pablo para que esto quede más claro. Por ejemplo, ese es uno de los pasajes, Hechos 20:28. Dice, por tanto, dijo el apóstol Pablo, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos en plural. En cada iglesia había varios obispos, diferentes obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Fijaos que habla primero de los obispos, habla de los obispos, dice, para apacentar la iglesia del Señor. Habla de apacentar un rebaño, por lo tanto eran pastores también. El obispo era un pastor. En cada iglesia local había diferentes obispos, diferentes pastores. Jamás enseña el Nuevo Testamento de que en cada iglesia había un solo obispo o pastor, que es lo mismo. El obispo y pastor es exactamente igual. Eran los que apacentaban el rebaño, es decir, los pastores. Así que lo que enseñan esos evangelocos, pues es mentira. Eso que hacen diferencia entre obispos y pastores es una absoluta mentira.
Claro, por eso te digo, ¿de qué se está tomado? De la iglesia católica. Porque vos fíjate, cuando vos vas a una iglesia evangélica, lo primero que te dicen acá en la cabeza de la iglesia es el pastor. Yo le dije, mentira del diablo. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Yo se lo dije un día acá a un evangélico y no le gustó. Y aparte le dije, dame un solo texto donde diga la Biblia de que un solo pastor gobernaba una iglesia local en la iglesia primitiva. Y no me supo contestar. Lo primero que me dijo fue en Apocalipsis, cuando dice escribe al ángel de la iglesia tal y tal y tal y tal, dice que eso se refiere a un solo pastor. Escribe al ángel de la iglesia. Eso creo que también es otra mentira. Me gustaría que lo expliques a eso, Tito. Cuando dice, escribe al ángel de la iglesia. ¿Se refiere a un pastor eso? ¿A que un pastor solo había dirigiendo esa iglesia?
Y este pasaje que acabo de pegar del apóstol Pablo es todavía más claro. Se encuentra en Filipenses capítulo 1, verso 1. Mira lo que dice. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos, no dice con el obispo, sino con los obispos y diáconos. Como podéis ver, en la iglesia de Filipos, ahí en Filipos, en esa iglesia local, ¿había un solo obispo o había varios? Habían varios. Varios obispos, varios pastores en cada congregación. Es un pasaje clarísimo e irrefutable que pulveriza completamente la patraña, la doctrina diabólica enseñada por las iglesias evangélicas. El obispo era sencillamente un pastor y en cada iglesia local existían diferentes varios obispos, obispos o pastores, que como ya hemos visto eran los que apacentaban el rebaño de Dios, los que apacentaban la iglesia de Dios, eran los pastores. No existía tal cosa como un solo pastor. Esa doctrina de un obispo supremo, como de la Iglesia Católica Romana, que el papote de Roma se considera el obispo máximo, el obispo supremo, esa es una burda mentira de Satanás, espantosa, absolutamente perversa, diabólica, ya que jamás el Nuevo Testamento habla de que tenga que existir un obispo supremo. El único obispo supremo que tenemos los verdaderos cristianos es Jesús.
es el príncipe de los pastores, el jefe de los pastores, el jefe de los obispos, como dijo el apóstol Pedro, que es Jesús. No es ningún papote de Roma, un hijo de puta de estos que esté ahí sentado en un trono papal. Es solamente Jesús, el príncipe de los pastores. Tal como dijo en el siguiente pasaje que os voy a pegar.
Hermano Tito, ¿y cómo podríamos refutar los textos que ellos nos presentan cuando dice que en el libro de Apocalipsis dice, escribe al ángel de la iglesia, en las iglesias, dice escribe al ángel de la iglesia, dice que se refiere eso a un solo pastor que había en esa iglesia? Estos evangélicos dicen de que se refiere a un solo pastor que había en la iglesia. Cuando dice escribe al ángel de la iglesia en el libro de Apocalipsis, ¿cómo podríamos refutar eso, Tito?
Pues eso se refuta de una forma muy sencilla, hermano. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, de Esmirna, etcétera, etcétera. ¿Qué significa la palabra ángel? Mensajero. El ángel no era un pastor. Es un mensajero. Escribe al mensajero, al ángel de la iglesia de tal y tal y tal y tal. Por lo tanto, eso que dicen los evangelocos, de que ahí se está refiriendo a los pastores de cada una de esas iglesias, pues es una burda mentira, porque está hablando de un mensajero. De mensajero, la palabra ángel, recordad, significa mensajero. Proviene de la palabra hebrea malak, que significa mensajero.
Claro, esto farsante dice que habla al pastor de una iglesia, escribe al ángel de la iglesia. Es una doctrina totalmente del diablo decir que un solo hombre tiene que gobernar una congregación. Mentira. Eso no sale en todo el Nuevo Testamento. Por ninguna parte dice la Biblia eso. Al contrario, como decís vos, Tito, era plural. Era plural el ministerio de la iglesia primitiva. De todas las iglesias, absolutamente de todas. De hecho, para adelante, no hay un solo texto donde se diga de que un solo hombre gobernaba una iglesia. Y eso de que hacen diferencia entre pastores, obispo y anciano es mentira, porque los tres cumplen la misma función dentro de una iglesia local. Y te digo más, una iglesia que tiene un solo pastor es una iglesia romana, no es una iglesia cristiana, ¿no? Una verdadera iglesia cristiana, esa es una iglesia romana. Ahora, una verdadera iglesia se maneja con varios pastores, que son ancianos y obispos, dentro de una congregación. Y Jesucristo es el príncipe, ahí como dice en 1 Pedro 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesucristo, nosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, ¿no? Así que si nosotros no esperamos que venga ese gran pastor, no vamos a recibir nada tampoco. Entonces tenemos que sujetarnos a la verdadera doctrina bíblica.
Bueno, ahí podéis ver el pasaje que os he pegado, está en 1 Pedro, capítulo 5, verso 4, dijo Pedro, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, es decir, el príncipe de los obispos, el jefe de los obispos, eso es lo que significa el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aquí cuando habla del jefe de los obispos, del príncipe de los pastores, obviamente se está refiriendo a Cristo, a Jesús. Cuando Él aparezca en gloria, cuando Él venga en gloria, pues es cuando los verdaderos cristianos recibirán la corona incorruptible de gloria. Por lo tanto, ¿quién es el jefe de los obispos? ¿El príncipe de los pastores? ¿Es el papote de Roma? No, es solamente Jesús. Aquel que diga que se considere el jefe de todos los obispos, el obispo principal, pues sencillamente es un farsante que ha usurpado un título que solamente le pertenece a Jesús. Él es el único príncipe de los pastores. No existe tal cosa como un jefe de obispos. Es ridículo lo que dicen esos evangelocos. ¿Desde cuándo un pastor de una iglesia es un ángel? Nunca en la Biblia, nunca en el Nuevo Testamento a los pastores de las iglesias se les llama ángeles. Jamás. Un ángel es un mensajero. Ese mensajero puede ser un mensajero humano o un mensajero celestial. Pero nunca a los pastores u obispos de las iglesias se les da el título de ángeles. Jamás.
Te digo más. Yo creo que eso de que ponen un solo hombre a gobernar una iglesia, ese hombre se pone porque él recibe todos los diezmos y recibe todo para él. Porque él dice que es la cabeza y se merece que le den todo eso. Y él recibe toda la plata a él, no los demás. Él no lo comparte con los demás. No comparte la necesidad de los demás como era la iglesia primitiva, sino que él se lo agarra todo para él. Por eso creo que ellos se ponen solito un hombre a gobernar. ¿Por qué? Porque si yo soy solo gobernando una congregación, más vale que me voy a llevar todo. Eso es obvio.
Fijaos, es satánica y perversa la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, que cuando Jesús dijo ahí en el Evangelio de Juan que en el futuro habrá un solo rebaño y un solo pastor, ¿sabéis cómo interpreta esta secta del diablo, esta iglesia de Satanás en la tierra? ¿Cómo interpretan esas palabras de Jesús? Dicen que ahí se está refiriendo al Papa de Roma, que es cuando todas las iglesias en ecumenismo se unan a la Iglesia Católica Romana, entonces según ellos habrá un solo pastor que será el Papa de Roma, que va a gobernar a todas esas iglesias, puro ecumenismo satánico. Sin embargo, cuando Jesús dijo ahí que habrá un solo rebaño y un solo pastor, ¿a qué pastor se estaba refiriendo Jesús? Pues a él mismo, si lo dijo él bien clarito, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, el pastor supremo es Jesús. Habrá al final una sola iglesia gobernadas por Cristo, que es el pastor supremo, es el príncipe de los pastores, es el jefe de los obispos, que es Cristo. No será ningún papote de estos farsantes, ningún hijo de Satanás, de estos que se hacen pasar por obispos, por pastores. Ese único pastor que va a gobernar el rebaño de Cristo será solamente Jesús.
Así es, acá en Argentina sucede que, por ejemplo, hay 7 congregaciones diferentes, ¿no? Y todos esos pastores, que son uno solo de hecho, en las 7 congregaciones estas, o 10 las que haya, que están bajo un mismo círculo, todos esos pastores le tienen que dar el diezmo a un solo pastor que es el creador del ministerio ese que está arriba de todo eso que están ahí. Es como que es piramidal, como una pirámide. Hay uno arriba del todo que todos esos pastores que están abajo, que también son uno, en su congregación, la congregación le da a ese pastor y ese pastor le da al que está arriba del todo. Así se manejan ellos. A esa cabecita que está arriba del todo le dan el diezmo.
Efectivamente, hermano Vicente, sencillamente esas ovejas descerebradas que desconocen completamente la verdadera doctrina, ¿qué es lo que hacen? Pues que les dan ese poder absoluto, se lo dan a ese falso pastor. Se lo entregan. Así de simple. Y se dejan robar, se dejan estafar y se dejan esclavizar por ese falso pastor. Eso ocurre en la Iglesia Católica Romana y ocurre en sus hijas, que son las hijas de la gran ramera, las iglesias evangelocas. Igual, son sus ovejas descerebradas, estos pobres imbéciles, gilipollas, que les dan sus dineros, les dan su trabajo, su dinero y les dan el poder a ese falso pastorcillo, que es quien lidera esa secta, cada una de esas sectas falsas. Son las ovejas descerebradas los que les dan el poder a esos mamarrachos, sencillamente. Porque si las ovejas descerebradas conocieran la verdadera doctrina, pues no darían sus dineros, sus diezmos de dinero a esos mamarrachos, a esos estafadores y ladrones, y el poder de ellos pues no existiría, no podrían engañar ni robar a nadie. Así que, ¿cuál es el problema? Pues el problema está en las ovejas descerebradas, en los que desconocen completamente la enseñanza del Nuevo Testamento. Los que desconocen la verdadera doctrina cristiana, pues son facilísimamente engañados por estos farsantes y por Satanás. ¿Y qué es lo que hacen? Pues que les roban de la forma más sencilla y enriquecen a todos esos mamarrachos, a esos falsos pastores, para que ellos puedan vivir a cuerpo de rey a costa del dinero que roban a sus descerebradas ovejas. Eso ocurre en la Iglesia Católica Romana y en cualquier tipo de secta diabólica y falsa, como son, por ejemplo, las iglesias evangélicas o cualquier otra secta.
Sí, acá es la misma idea que la Iglesia Católica tienen acá, porque acá lo que dice el pastor principal, que es uno solo, es palabra santa, palabra mayor. Es como que si habla alguien... No pasa nada, pero si cuando habla el pastor ese, hay que respetar sí o sí. Ellos se manejan de esa forma, es como un dictador que está mandando a todo el mundo ahí.
Efectivamente, hermano Vicente, es como, pues eso, un papa en miniatura. El papa cuando habla ex cátedra, dicen que es infalible y todos los obispos romanistas de la gran ramera pues le tienen que obedecer y agachan las orejas. Pues exactamente lo mismo ocurre con estas iglesias falsas que son hijas de la gran ramera. Lo que diga el pastorcillo, pues es como si hablara ex cátedra. Y todos se someten a él y le obedecen. Exactamente igual que hace su madre, la madre de las rameras. Recordad que son hijas de la gran ramera, y hijas de Roma. Y una hija siempre pues se parece a su madre. De modo que es lógico, es normal que estas iglesias falsas evangélicas pues se parezcan a la Iglesia Católica Romana, que es la madre de ellos. Es la madre de las rameras.
Sí, abogada, efectivamente, hermano John Ramírez. Y además, estos sinvergüenzas saben muy bien que lo que están exigiendo a sus lacayos es absolutamente contrario al verdadero espíritu apostólico. el cual es crítico, es crítico, es examinativo, es racional. Y esto lo vemos en la primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21. Examinadlo todo, todo, retened lo bueno. Ellos dicen que no, que aunque, lo como bien tú has dicho, que aunque esta gente estén practicando toda clase de aberraciones, tienen que permanecer con la boquita callada y dar la décima parte de sus impuestos. Algo que tampoco pueden cuestionar, ni no bíblica ni bíblicamente, precisamente porque lo que les dicen es que la palabra de ese farsante adinerado vale tanto como la de la Biblia. En el fondo estamos hablando de lo mismo que la gran ramera, donde dice que la palabra de su tradición, que hemos visto que es, muchas veces se contradice flagrantemente con respecto a los dogmas que llegaron a empezar a surgir en la Iglesia Católica Romana, vale tanto, y lo del papote, la del papote, vale tanto o más que la Biblia. Pues aquí pasa un tanto de lo mismo realmente, lo que demuestra que en el fondo lo que opera es un espíritu no solo no bíblico, sino antibíblico totalmente.
Que la gracia y la paz de Dios Todopoderoso sea con todos ustedes, hermanos. Les saluda a su hermano y amigo John Ramírez de Colombia. Bueno, he estado escuchando este interesante estudio que han llevado el hermano Vicente y el hermano Tito Martínez. Está bastante bueno el asunto con estos jerarcas, que se posesionan de los templos y de sus incautos seguidores. Hermanos, estos personajes están cumpliendo una palabra del Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor Jesucristo habla en la iglesia, en el libro de Apocalipsis, sobre la doctrina nicolaíta. Los nicolaítas, los nicolaos, aquellos, ¿cierto?, que ejercen autoridad absoluta sobre la iglesia. Y eso es lo que hace exactamente, hermano, el asqueroso San Paostia de Bergoglio sobre la iglesia romana católica. Y es igualmente lo mismo, hermano, en cada concilio, los falsos apóstoles o falsos ungidos o pastorcillos. Ellos se posesionan de los feligreses. A tal punto, hermano, escuchen bien, porque esto yo lo viví cuando fui evangélico. A tal punto en estas apestosas iglesias pentecostalocas, de que el feligrés está sometido, escuche bien, sometido al pastor. No puede absolutamente decir nada en contra del pastorcillo, así este esté haciendo todo tipo de cochinadas e inmundicia y blasfemando contra la palabra de Dios. El asunto es que estos, en su doctrina nicolaita, enseñan que no se puede tocar al supuesto ungido de Yahvé. Pero esto es cumplimiento de la palabra de Dios en cuanto a los nicolaitas. Se vuelven tan esclavizados estos evangelocos a estos pastorcillos y a estos falsos ungidos, hermanos, que nos atacan a nosotros los verdaderos creyentes cuando denunciamos a estos falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles, ¿cierto? Y nos atacan de una manera vehemente. Se vuelven unos verdaderos lambeculos de esos supuestos ungidos.
¿Cuál es la raíz, el origen de toda esa herejía diabólica, de un pastorcillo dictador que gobierne a otros? Bien, pues eso viene por rechazar la enseñanza del Nuevo Testamento en cuanto al gobierno de las iglesias. Esto ya lo hemos estado hablando hace unas horas. El gobierno de las iglesias en el siglo I, en la época de los apóstoles, era colegial. Es decir, no era un solo pastor el que gobernaba una iglesia, sino una serie de pastores u obispos, que es lo mismo, o ancianos, que es exactamente igual. En el Nuevo Testamento se les llama ancianos, obispos o pastores. Se refiere exactamente al mismo oficio. No era un solo obispo el que había, eran varios, eran ancianos eran los que gobernaban cada una de las iglesias. Nunca, jamás, nunca en el Nuevo Testamento se habla de un solo individuo gobernando una iglesia. Eso es absolutamente falso y satánico. Y ahí el origen del gobierno nicolaíta en las iglesias apóstatas, como ocurre en la católica romana o en las evangélicas, donde hay un pastorcillo que hace de papita, que es el que gobierna de forma tiránica y dictatorial a las ovejas descerebradas de esas sectas. Voy a haceros una pregunta, a ver si alguno sabe la respuesta. Mirad, en el Nuevo Testamento se habla de uno, de un falso pastor de una iglesia que expulsaba de su iglesia a los verdaderos cristianos. Este era un falso pastor que se había apoderado del gobierno de una iglesia local, como si fuera una especie de papa, dictador, el cual expulsaba de esa iglesia a los que seguían la verdadera doctrina, a los verdaderos cristianos. A ver si sabéis, alguno de vosotros, qué nombre se le da, cómo se llama ese falso pastor mencionado en uno de los libros del Nuevo Testamento. Se llamaba Diótrefes. Ahí tenéis el pasaje. Se encuentra en la tercera carta de Juan. Mirad lo que dice. A este sujeto, a este falso pastor, fijaos lo que dice. Dice que le gustaba tener el primer lugar entre todos ellos. Amaba el primado. Le gustaba gobernar sobre los demás. Y mirad lo que dice el pasaje. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe, no recibía, no quería hablar con los verdaderos cristianos. Y dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Es decir, que hablan en contra de los verdaderos cristianos, de los que tenemos la verdadera doctrina. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe. Y los expulsa de la iglesia. Ahí tenéis el primer papa falsario de toda la historia. Diótrefes. Obligaba a los miembros de esa iglesia a que expulsaran a los verdaderos cristianos. Quería dominar sobre todos ellos. Era un dictador, un tirano. El típico pastorcillo falso de las iglesias evangélicas y también del poder papal. Este sujeto, sin ninguna duda, fue el primer papa de toda la historia, Diótrefes.
Muy buenas tardes, queridos hermanos. Un fuerte abrazo a todos los hermanos aquí de esta escuela bíblica, de su hermano Alexander Rossi. Un saludo.
A ver, ¿es insultar? ¿Insultar es pecado o no es pecado? La Biblia enseña que no es pecado insultar, pues claro que lo enseña. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, hay diferentes tipos de insultos que utilizaron tanto Jesús como sus apóstoles. Hijos del diablo, serpientes, generación de víboras, y si decís a esa zorra, a esa zorra, expresión utilizada por Jesús para referirse al rey Herodes, le llamó zorra. Pues igual nosotros, decir a alguien zorra, una tía por ejemplo, una zorra, llamarla zorra, esa es una zorra. Luego vienen los santurrones hipócritas y dicen, ¡ay, qué pecado tan grande! Ha dicho zorra, la llama zorra, eso es pecado. O sea que están llamando pecador también a Jesús cuando utilizó esa expresión de zorra. Lo que pasa, hermanos, que estos hipócritas y santurrones del sistema iglesiero apóstata confunden insultar con maldecir. Ellos siempre nos acusan falsamente de que nosotros pues estamos maldiciendo a la gente, y eso es absolutamente falso. Estos ignorantes descerebrados no entienden que maldecir es una cosa e insultar es otra muy diferente. Jesús, por ejemplo, insultó a veces a ciertos líderes religiosos, pero jamás maldijo a nadie. Jesús no utilizaba la maldicencia, y no maldijo jamás a nadie. La maledicencia, el maldecir, los maldicientes, dice la Biblia que no van a heredar el reino de Dios. Hay un pasaje de Pablo que dice, ni los maldicientes. ¿Quién es un maldiciente? ¿Qué es eso de maldecir? A ver, ¿algún hermano podría decir algo sobre el significado de maldecir? ¿Qué es maldecir? ¿Es lo mismo que insultar? A ver, ¿qué opináis vosotros?
Bueno, un cristiano bíblico tampoco ama a todo el mundo. Hermano Fran, por ejemplo, amó Jesús a aquellos que dijo al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por supuesto que no. El amor no es a toda la humanidad. Lo que se profesa el cristiano bíblico es la piedad, el no tomar venganza personal. Cuando dijo el Señor Jesús esas palabras de amad a vuestros enemigos, pues fíjate que en el verso siguiente especificó lo que quería decir. Orad por los que os ultrajan y persiguen. ¿Qué quiere decir esto? Pues orar por ellos para que se arrepientan, es decir, para que cambien su mentalidad, porque es lo que significa la palabra arrepentirse, metanoia, cambio de mente. Cambien su mentalidad y de esa forma poder acogerlos, ¿no? Pero no quiere decir ese pasaje que haya que amar a toda la humanidad. Los hijos de Dios odian a los malvados, porque un hijo odia lo que odia su padre. Y la misma Biblia así lo indica en pasajes que el Sia no menciona o hace como si no existiesen, ¿no? Por ejemplo, hay en Proverbios 6, 16 al 19, dice, no lo cito así grosso modo, no tengo ahora la Biblia adelante, dice seis cosas odia Yahvé y luego menciona personas, los ojos altivos, manos que derraman sangre inocente, un testigo falso, etcétera, ¿no? Primero habla de cosas e inmediatamente después habla de personas. Eso significa que para Dios muchas personas, esas muchas personas malas, esas personas malvadas, inicuas, son cosas, no personas, son cosas. Ahora bien, en Romanos 12:9 dice, odiad lo malo, es decir, odiad las cosas malas. Por tanto, esto implica no solo prácticas, sino también a esas personas que las practican, ¿eh? O sea que, por ende, el cristiano bíblico no ama a toda la humanidad. Y obviamente, ora por esas personas para que cambien su mentalidad. Eso es diferente. Otro de estos pestilentos y asquerosos y santurrones de pacotilla, y aparte apóstata en el sentido más pleno, me refiero al Cristo Perleal Zamor de Santiago de Chile, que estuvo en nuestro grupo y luego apostató. Este sujeto también iba por la vida, iba con esa santurronería de que no hay que insultar a nadie. Y a mí me ponía en un pedestal, en su página web, basura, me tenía una imagen mía de dibujito animado con una espada para hacerme la pelota. Y luego, cuando no le convino, lo primero que dijo es, habló del hermano Martínez y su abogada, es decir, como si yo fuera un pelele del hermano Martínez, hermano Tito. Eso es precisamente la santurronería de estos sujetos y luego que luego le fue diciendo a la Geneva Belfield de Panamá, esta hija de Satanás, que pobriños, pobriños los maricones, como quien justificando, eso no era la actitud bíblica. La actitud bíblica no es decir pobriños los maricones. Si leemos ahí basta leer ahí en Romanos capítulo 1 para ver lo que Pablo dijo de esta gente. No dijo pobriños los maricones. Así es, hermanita. Esa es la actitud chulesca, prepotente. La actitud, porque el sujeto también siempre fue un prepotente, y santurrona, que caracteriza a estos falsarios, ¿eh? Y en cuanto al insulto, el mismo apóstol Pedro utilizó unas expresiones, no existía, por ejemplo, en aquel entonces la expresión llamarle mierda a alguien. Tú eres una mierda. Esa expresión no existía, pero utilizó expresiones equivalentes. Ahí en 2 de Pedro capítulo 2 vemos a cierta clase de gente cómo les llamó inmundicias y manchas, es decir, porquería, suciedad, mierda. Por lo tanto, hasta el apóstol Pedro insultó de esa forma tan clara. Nadie utiliza esas expresiones sino para hacer daño a otro, evidentemente al que se lo merece.
Que la gracia y la paz de Dios Todopoderoso sea con todos ustedes, estimados hermanos. Les habla John Ramírez de Colombia. Bueno, referente a este tema, hermano, yo pedí que, le pedí al hermano Tito, pues que tratáramos este tema en el día de hoy, ya que estoy en unos grupos, escuchen bien, estoy metido en, o me metieron unos, a unos grupos llenos de pentecostalocos, fanáticos, religiosos y santurrones, que se asustan por escuchar la expresión lambeculos. Y esto se dio porque veo que entre ellos se lamben el pescuezo el uno al otro, y así les dije que eran lambepescuezos y que eran lambeculos. Y están escandalizados, ¿cierto?, por esta expresión. Lo que yo entiendo muy bien, hermanos, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que hay que tener cuidado con los lisonjeros, los que vienen con palabras suaves, ¿cierto? Estos lisonjeros, esta era la palabra que existía en el tiempo en que el apóstol escribió esa palabra. Pero si fuera actualmente, en nuestra actualidad, yo creo que el apóstol Pablo escribiría: tengan mucho cuidado con los lambones, con los hipócritas lambones que vienen con palabras fingidas, suavecitas. O también les podría decir: mucho cuidado con los lambeculos, ya que es lo mismo. Un lisonjero, un lambepescuezo, un lambeculo, ¿sí? Uno que viene con palabras suaves, pues es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Lo que yo creo es que la palabra lambeculo en los tiempos bíblicos, pues probablemente esta palabra no existía. No existía. Entonces por eso creo que cuando un verdadero cristiano le dice a un hipócrita lambeculo, pues no está pecando en absolutamente nada. Porque el problema de estos evangelocos pentecostaloides, y hay algunos que dicen ser cristianos bíblicos, pero que no lo son, porque sus argumentos y la forma de enseñar demuestran que son hijos de la gran puta romana. ¿Sí? Porque hay algunos que hasta dicen que sí existen apóstoles hoy. En ese grupo hay supuestos cristianos bíblicos que afirman que hay apóstoles hoy, que el reglamento que dio el apóstol Pedro para que un apóstol formara parte de los 12, eso fue un invento de Pedro y que eso no lo inspiró Dios. Hay unos en ese grupo que dicen que Eva tenía relaciones sexuales sin condón con la serpiente y que de ahí nació Caín. Mejor dicho, hay una mano de herejías, una cosa horrible en ese grupo, pero se escandalizan cuando se les dice lambeculos porque realmente lo son. Porque en la costumbre de estos pentecostalocos, hipócritas, hijos del diablo, idiotas, descerebrados, animales, bestias, nauseabundos, es llamar pecado a lo que la Biblia no llama pecado. Porque solo utilizan la Biblia, escuchen bien, para metérsela debajo del brazo y tapar ese asqueroso y repugnante olor que emiten. Pero no para leerla y estudiarla como verdaderamente se debe. Los apóstoles y Cristo sí que utilizaron insultos contra aquellos que se oponían a la verdad. Jesús no le temblaba la lengua, hermanos, para decirle hipócritas a los fariseos en su propia cara. Yo no creo que haya una ofensa más brava que decirle a alguien Tú eres un sepulcro blanqueado que por fuera está limpiecito, pero por dentro está lleno de huesos muertos. Y Jesús se lo dijo a los fariseos. A Herodes el mismo Jesús lo insultó y lo trató de zorra, zorra o perra, que es lo mismo. El apóstol Pablo trataba de perros a los que se oponían a la verdad, contumaces a los judaizantes. Para que vengan estos evangelocos, hipócritas, idiotas y descerebrados a escandalizarse porque se les dice que son unos lambeculos. Pues que no son más, menos que eso. Eso es lo que realmente son. Paso palabra.
Así se habla, hermano John. Bueno, yo os he pegado Romanos 16, 18, en la traducción esta que hice yo, el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Mira lo que dice. Porque tales personas, está hablando de los santurrones hipócritas, de estos apóstatas de la fe. Dice, no sirven a nuestro amo Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y mediante palabras dulces y aduladoras, seducen los corazones de los ingenuos. Ahí está. Estos farsantes vienen siempre con palabras dulces, palabras suaves, palabras aduladoras, lisonjeros. Adulan, vienen con palabras dulces, suaves, nunca, nunca, nunca insultan a nadie. Pues así es como inyectan su veneno y sus diabólicas doctrinas estos farsantes, hipócritas y santurrones. Muy buen mensaje el que has enviado, hermano John.
Lo que la Biblia sí prohíbe, hermanos, rotundamente, es maldecir. Nosotros no estamos para maldecir ni para vengarnos con nuestras propias manos de nuestros enemigos. Eso sí que lo prohíbe la Biblia. Eso es totalmente prohibido tanto por el Nuevo Testamento como por el Antiguo Testamento. Y si ustedes vieran, hermanos, que estos santurrones, idiotas, hipócritas, babosos, descerebrados, que en verdad son peor que una mierda, son totalmente nauseabundos, se atreven a maldecir, hermano, contra verdaderos cristianos. Por ejemplo, hay un engendro del diablo llamado Ronnie Arriaza, que este perro maldito maldice al hermano Tito. Y se alarma porque le digo que es un perro hijo del diablo, un maldito lambeculo.
La verdad que es sorprendente que estos hijos del diablo no insultan a nadie, dicen ellos, pero sí hacen lo que Dios prohíbe, que es maldecir. Y la Biblia dice bien claro que los maldicientes no heredarán el reino de Dios. Así que los que maldicen, como ese Ronnie o como se llame, pues ya saben lo que les espera, la condenación. Porque ningún maldiciente va a heredar el reino de Dios. ¿Qué es maldecir? Maldecir es desear el mal de alguien, lanzar alguna maldición, por ejemplo, que caiga un rayo y te partan dos. Deseo que te mueras. Eso es maldecir, desear el mal de alguien, y no vengarnos nunca de nadie, dejar la venganza a Dios, porque el suyo es la ira, él pagará, dice el Señor, como hubiera dicho el hermano John. La venganza es de Dios, no nuestra. Sin embargo, estos hijos del diablo, santurrones, estos hijos de Satanás, maldicen, quebrantan olímpicamente ese mandamiento de Dios. Y también quiero aclarar otra cosita. Una cosa es maldecir, lanzar alguna maldición, y otra cosa muy diferente es declarar a alguien maldito. Por ejemplo, si leéis en Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 9, ¿qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Que si aún nosotros o un ángel del cielo predicase un evangelio diferente al que os hemos predicado, sea anatema. Y la palabra anatema significa maldito. Sea maldito. Es decir, lo que hace Pablo es declararlos malditos. Están malditos por Dios. No que Pablo los maldiga. Pablo no es quien lanza esa maldición. Simplemente Pablo los está declarando malditos. Los está llamando malditos porque ya Dios los ha maldecido por predicar un evangelio falso y pervertido. Por lo tanto, tenemos que siempre saber diferenciar entre maldecir, lanzar alguna maldición, y declarar a alguien maldito por Dios. Son dos cosas muy diferentes.
Sí, Abuada. Bueno, yo felicito, la aportación del hermano, excelente aportación magnífica del hermano John Ramírez. Yo considero al evangeloco en... creo que es un nombre muy exacto que le viene de maravilla porque es un loco, es decir, es un demente, un enfermo mental, un perturbado mental. Hemos visto, lo hemos comprobado aquí, lo hemos verificado en el grupo anterior que tuvimos de WhatsApp, la cantidad de gente que entraba ahí. Un sujeto, cuando cree firmemente que hablar babosadas es hablar lenguas extrañas, sencillamente ya demuestra ser un perturbado mental. Es decir, si hoy en día vamos a un centro psiquiátrico y vemos a un señor, un modus operandi semejante, y le llamamos perturbado mental, no nos puede extrañar llamar igualmente perturbado mental a un señor por ver ese comportamiento en lugar de en un centro psiquiátrico, en un local llamado iglesia. Es decir, el perturbado es el mismo. y por ende, el evangeloco, antes de que me diga a mí nada, o si me dice a mí algo, lo primero que yo le digo es que antes de que usted diga nada, tiene que tratarse su anomalía cerebral, que la tiene porque la babosada, quien habla babosada es un jamao, y usted habla babosadas, por tanto es un jamao igualmente. Yo es lo que diría al pentecostaloco, que es lo que realmente es. Cuando alguien busca vengarse, está demostrando poca confianza en el poderoso supremo. O sea, si creemos firmemente, sabemos que el poderoso supremo se va a vengar de aquellos que no cambien su mentalidad, por supuesto, ¿no? Y nosotros deseamos vengarnos, es porque no confiamos en lo que él va a hacer. Estamos demostrando desconfianza hacia él. Entonces, evidentemente la venganza, por ende, es un signo de desconfianza hacia el Creador. Entonces, imaginémonos, por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 2, cuando se le predica en el día de Pentecostés, cuando dice, y fueron todos llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y cuando esto fue divulgado, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y todos estaban atónitos y maravillados, diciéndose unos a otros, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos, verso 8, nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos y medos y elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, y en el Ponto y en Asia, y en Frigia, y en Panfilia, en Egipto, etcétera, etcétera. Imaginémonos que más adelante prosigue, y es cuando ya más adelante dice que ese día fueron bautizadas y se agregaron a ellos como 3.000 almas. Imaginémonos que en lugar de hablar lenguas empezaran a hablar la babosada. ¿Se agregarían 3.000 almas? ¿O más bien le pegaría una patada en el trasero a los apóstoles como farsantes y los mandarían a paseo? Por no mandarlos a que se curen, ¿no? Eso es lo que hacen los pentecostalocos, eso sí, luego van de puritanos. Eso es lo que define a los pentecostalocos, como muy bien ha dicho el hermano John. En la primera de Juan, capítulo 2, verso 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Él, el Señor Jesús, efectivamente no devolvía mal por mal. Es decir, si intentaban provocarlo, ya sea con algún tipo de agresión verbal o dándole un tortazo, no cedía a esas provocaciones. Sí. Es verdad, pero si tenía que llamar, que insultar en el contexto adecuado y en la circunstancia adecuada, tampoco se andaba por las ramas, como bien se ha expuesto el hermano Martínez, el hermano John Ramírez. Muchos ejemplos, incluso los mismos apóstoles. Por lo tanto, eso también lo debemos, así debemos también actuar nosotros, porque dice que debe andar como él anduvo, y él no solo ciertamente tuvo palabras o actitudes totalmente de no dar, devolver mal por mal, sino también cuando tuvo que decir palabras duras y fuertes y dolientes, obviamente también las dijo. Por tanto, nosotros, si tenemos que andar como él anduvo, también debemos actuar de la misma manera, tanto en un aspecto como en el otro. El semejante no es cualquiera. Semejante a uno no es un asesino. Semejante a un hijo de Dios no es un fornicario, ni un maricón sodomita. No es semejante a uno, ¿eh? Esos no son semejantes. Entonces, cuando dice la expresión amarás a tu prójimo, es decir, a tu próximo, como a ti mismo, hay que recordar también las palabras que aparecen en Mateo 10, si no recuerdo mal, cuando dice debéis ser cautelosos como serpientes, creo, ¿no? Es decir, semejantes a. Por ende, la frase podría ser vertida perfectamente como amarás a tu semejante, a tu próximo, perdón, semejante a ti mismo. Amarás a tu próximo semejante a ti mismo. Aquí está el texto. Mateo 10, 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues sabios como serpientes y sencillos como palomas. Es decir, sabios semejantes a serpientes, perspicaces, y sencillos semejantes a palomas. Por tanto, cuando dice amarás a tu próximo, porque un prójimo es un próximo, como a, pues se podría vertir más concretamente como a tu próximo semejante a ti mismo. Naturalmente, un próximo, como bien se ha dicho, no es cualquier ser humano.
Perfecto, está todo. Todo, no tengo nada que decir, está todo perfecto.
Saludos, hermanos, gracias y paz. José Junior desde la Florida les saluda. Tenía un tiempecito que no pasaba por aquí, pero bueno, a los estudios he estado pendiente escuchándolo. Estaba escuchando los aportes de los hermanos con respecto al tema de si se puede maldecir o insultar en la Biblia. Ya los hermanos han expuesto claramente que sí se puede insultar. Y la maldición directa de una persona, por ejemplo, de esos evangelocos que andan por ahí diciendo y enseñando doctrinas de demonio, enseñando un evangelio falso, como lo dijo Pablo en Gálatas, que sea anatema, es una persona que es maldito por Dios. Ahora, el yo pedir que esa persona sea maldecida, que ande por ahí y que le parte un rayo sin esa persona hacerme nada, y siendo un punto doctrinal, yo no veo que se pueda hacer ese tipo de aseveraciones fuerte hacia esa persona, eso de que le pase algo, etcétera. Pero ahí yo puse dos pasajes en donde el salmista en el Salmo 137:9, a los hijos de Babilonia, en retribución por lo que ellos le habían hecho al pueblo de Israel, él deseaba que viniera otro pueblo y tomara a sus hijos o a ese pueblo de Babilonia y lo destruyera y le chocara a esos hijos de Babilonia contra la peña, o sea, que los matara. Y el apóstol Pablo en Gálatas 5:12 pidió que esos judaizantes que si querían destruir la iglesia, esos judaizantes que le llamó perros, él dijo que ojalá que se mutilen. Y todos sabemos aquí, hermano, que la palabra y esa expresión, mutilarse, es que una persona se haga daño. Por ende, cuando alguien, por ejemplo, quiere hacerle daño directo a nosotros directamente, si nosotros podemos pedir que le pase algo. ¿Y por qué no? Porque están atentando contra nuestra vida. Eso es un claro ejemplo de lo que puede pasar cuando venga el gobierno de la bestia, que nosotros estemos por ahí, estemos siendo perseguidos por ellos. Oramos para que esa persona que tenga aquel tiempo venga al arrepentimiento, pero hay muchas personas que van a estar marcadas con el sello de la bestia. Esas personas van a querer la muerte de nosotros. Por ende, si a esa persona le cae un carro arriba o le cae un edificio arriba, está bien hecho, porque ellos están deseando destruir la iglesia. Por ende, esas dos expresiones, que yo encontré una en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, eso me parece que se refiere a personas que sí querían destruir a los hermanos, directamente destruirlos a los hermanos, y por eso esas dos expresiones que están ahí están bien, bien expuestas y bien, bien plasmadas. El uno que contraían los hijos de Babilonia contra la pared, y el otro, Pablo, que pidió que esos judaizantes que querían destruir el cuerpo de Cristo, que se mutilasen. Estos santurrones que andan por ahí, que no se puede maldecir, que no se puede decir una mala palabra cuando uno está lleno de ira, ellos lo que tienen ese espíritu, ese católico, santurrón, que hay que amar a todo el mundo, los maricones, los impíos, no se le puede desear mal a nadie. Y bueno, ese mundo pentecostal también son bien santurrones. Ellos no leen la Biblia, parece, y quieren tapar el sol con un dedo, porque en la Biblia hay bastantes ejemplos en donde se insultaba de forma drástica, como lo dijo el hermano John, llamarlo sepulcro blanqueado a una persona, decirle que tú estás podrido por dentro, inmundo, sucio, asqueroso, lleno de putrefacción interna. Por ende, es un insulto bien fuerte, el llamarle hijo del diablo, serpiente, generación de víbora, etcétera, como Jesús le dijo a los fariseos. Y no solamente Jesús le dijo eso a los fariseos, a los judaizantes aquellos también, Pablo, a ellos fue que le dijo que él deseaba que ellos se mutilen, que se hagan daño físico. Así que, hermano, esos términos, es bueno analizarlo, ver cuál es la situación y ver por qué se decían ese tipo de expresiones, mutilarse contra la peña, hijo del diablo, sea maldito por Dios, no maldecir, amar a los hermanos, toda la cosa aquí la estamos poniendo para que se aclaren. Y bueno, yo acabo de dar ese punto para que vean que no solamente en el Antiguo y el Nuevo Testamento, no solamente en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento, se le deseó el mal a aquellos que querían destruir a la iglesia. Por ende, todos aquellos que quieran hacerle daño directamente a la iglesia, pues entonces hay que pensar como los apóstoles. Como dijo Pablo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Así que, hermanos, sigamos adelante con la verdadera doctrina. Y gracias a todos los hermanos por estar aquí siempre presente y exponiendo la verdad bíblica, para seguir refutando a todos hijos del diablo que están allá afuera. Gracias y paz, hermanos. José Junior desde la Florida. Gracias y paz, hermanos. Ahí le acabo de poner otro ejemplo del apóstol Pablo deseándole el mal a otra persona. En este caso, este es Simón, que vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, quería comprar ese don. ¿Y qué le respondió el apóstol Pablo? ¿Qué le dijo cuando él dijo dame de ese don y lo quería comprar con el dinero? Le dijo que tu dinero perezca. ¿Ese es un buen deseo, hermanos? Para nada es un buen deseo. Que tu dinero perezca o mueras tú con él también. Todas las personas que están contrarias a la enseñanza bíblica, a la santidad que representa el Evangelio, es tratado de esta manera en las Escrituras. Y nosotros no podemos hacer caso omiso de eso. Y como yo dije anteriormente en el otro pasaje, Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Por ende, hay enemigos de la iglesia que sí reciben este tipo
de palabras fuertes en contra de ellos, en contra de su persona. Y este es otro ejemplo bíblico que acabo de exponer aquí. Así que, hermanos, sigamos copiando y repitiendo lo que dice la sana doctrina, la Biblia, hermanos. Gracias y paz. José Junior desde la Florida. Pues claro, hermano, todo eso que son hijos del diablo allá afuera, esa persona que andan pervirtiendo el evangelio, diciendo pon tu ofrenda para que tu milagro, tu oración sea escuchada por Dios y tú recibas tu milagro, tú recibas dinero, carro, bienes, cosas materiales. Todo eso son hijos del diablo y esas personas están haciendo lo mismo que Simón. Ellos están comprando, quieren comprar el don de Dios con el dinero. Por ende, a esa persona se le puede decir que se pudra. Y todo eso que son del evangelio de la prosperidad, que enseñan eso, eso también son hijos del diablo. Y ellos enseñan un evangelio anatema y por ende que se pudran también. Que se pudran. Los pasajes que yo puse enseñan claramente de que sí, esas personas que son enemigas de la iglesia, que quieran que a nosotros, que quieran hacernos daño a nosotros, sea un daño físico, o tratar de esparcir la iglesia, división, de dividir, o lo mismo que hizo Simón, esa persona sí se le puede desear que tenga retribución de la vida. Retribución de la vida. De que sí ellos reciban algo, que cosechen lo que están sembrando, mejor dicho. Que cosechen lo que están sembrando, la maldad. Claro está, yo personalmente no, por cosas doctrinales, no voy a ir por ahí maldiciendo a nadie, porque eso no me corresponde. Ya eso, ese veredicto ya viene desde el cielo por Dios. Pero personas que quieren hacerme daño a mí, que se maten, que se mueran. Ellos sí. Y yo sé que quien toma esa venganza es Dios. Por quererlo, por querer no hacernos daño a nosotros. Ahora, yo no voy a coger por ahí una espada o un rifle y empezar a matar gente, hacerle daño. No. Eso será Dios que lo hará. Así como a Pablo, no me acuerdo si fue delante de un gobernador, uno le dio una galleta y la cara, una bofetada, y él dijo, el Señor te bofeteará a ti. ¿Eh? Esa persona va a recibir retribución por lo que nos hacen a nosotros. Así como Pablo le dijo a ese que le dio esa bofetada. Así que, hermanos, la Biblia es clara. Los evangélicos, esos hijos del diablo, esos anatema, porque hace las mismas obras del diablo, que se calle la boca, que venga al verdadero arrepentimiento, que cambien esa mentalidad y que lean más la Biblia. Eso es lo que yo le deseo a ellos. Gracias y paz. Miren este pasaje, como estos pasajes de la Biblia que acabo de pegar, como al final, en el versículo 32, lo que dice el apóstol Pablo de ellos, que son dignos de qué, son dignos de la muerte, todo lo que practican, todas estas cosas que están más arriba en esos mismos versículos. En ese pasaje, ¿acaso Pablo dijo que todas esas personas son dignos de amor? De ninguna manera. Pablo dijo que todas esas personas que practican tales cosas, las que están más arriba, lo que dicen esos pasajes, que son dignos de muerte. De muerte. Ahora, usted va a cualquier persona de todo evangelioco y dice, mire, estas personas que están aquí practican estas mismas cosas y se conocen bien claras entre ellos. Y tú dices y repite lo mismo que el apóstol Pablo y ellos te reprenden, supuestamente te reprenden, que tú dices que tú no tienes un espíritu de Dios, etcétera, etcétera. Pero fíjense cómo el apóstol Pablo dice claramente al final que todas esas personas son dignos de la muerte. Pablo no lo está maldiciendo, simplemente está diciendo cuál es el fin de cada uno de ellos. Pero para ellos es un insulto estos pasajes que hablan así. Ellos quisieran que toda la Biblia hable que el amor y que el amor y que el amor, como si Dios es todo amor, porque Dios no es todo amor. Dios es también fuego consumidor. Y el carácter de Dios es el que tenemos que tener nosotros. Asimismo, como lo enseña la Biblia, como Pablo es imitador de Cristo, así nosotros tenemos que tener ese mismo espíritu.
Estoy muy de acuerdo con todo eso, de verdad, 100% de acuerdo. Nada más que me enseñaron que no había que criticar.
Hola, hermano José Junior, gracias por los mensajes, magníficos mensajes, y totalmente de acuerdo contigo. Luego vamos a seguir, luego investigaré más profundamente el asunto este de maldecir. Realmente la Biblia a qué se refiere, cuando llegue a casa, pues lo investigaré. Pero efectivamente, el ejemplo, por ejemplo, este que has dado de Pablo, cuando deseó el mal de Simón el Mago, tu dinero perezca juntamente contigo, pues le estaba deseando el mal, le estaba deseando que se pudriera, ¿no? Así que efectivamente, muy buenos los mensajes que has enviado, hermano José. Luego, cuando llegue a casa, pues voy a investigar más profundamente qué quiere decir la Biblia cuando habla de maldecir, porque la Escritura es bien clara que los verdaderos cristianos no tenemos que maldecir, lanzar maldiciones. Luego voy a investigar un poquito más profundamente el significado de esa expresión.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.